humillante para los propios socialistas extremeños, que no será fácil que olviden los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 hola. Viernes 23 de mayo y, como hemos dicho, es viernes, se está terminando la semana, así que vamos a intentar traer un programa Deporte Gran Canaria acorde a la fecha, porque se huele el fin de semana y está terminando la temporada de Primera División, de la que la Unión Deportiva Las Palmas se va a despedir. Y hoy tenemos que hacer el repaso con Diego Martínez, que ha dado su última rueda de prensa previa a un partido, al de mañana en el RCDE Stadium, también conocido como el Estadio de Cornella, en el que, en su línea, Diego Martínez ha estado pues escueto y sin transmitir nada. Pero también tenemos que hacer el repaso. Como cada viernes, nos vamos ahora al Real Club Náutico de Gran Canaria para hablar con Daniel Yaca, que ha conseguido un nuevo éxito en su etapa en la vela adaptada. Pasará por los micrófonos de COPE Gran Canaria para trasladarnos cómo ha sido esa navegación. También nos vamos al mundo de la canasta para escuchar a Jaka Lakovic, que mañana también recibe al Río Breogán en esa penúltima jornada de la Liga Endesa. Y como cada viernes también, el repaso al mundo del motor con nuestro incansable e incombustible Vicente Travieso. Todo eso en el menú de hoy viernes, y en el que te vamos a traer información y entretenimiento, como siempre lo intenta David Rodríguez, quien te acompaña hoy, y Marcelo Cordobés en la técnica. ¡Empezamos! Y también te recordamos, puedes hacer el programa con nosotros a través del WhatsApp. Te voy a recordar el número, que sé que es complicado, que a veces te cojas ahí a desmano, pero te doy este tiempito para que cojas ahí papel y boli, incluso si tienes el móvil en la mano, pues para que apuntes el número. 610-10-80-05. Ahí mandas tus mensajes, tus audios, tu opinión sobre la etapa de Diego Martínez al frente del banquillo insular, sobre si crees que Jaka Lakovic es el mejor entrenador de la historia, porque este fin de semana se va a enfrentar a Luis Casimiro, el técnico que trajo el primer título al conjunto claretiano. Todo lo que tú vayas pensando, pues lo mandas ahí al 610-10-80-05 y haces la radio conmigo y así me echas un cable también. Pero nos adentramos en materia UD. Vamos a escuchar a Diego Martínez cómo afronta este último partido contra el Español Club, al que ya dirigió hace tres temporadas atrás y en el que entiende que hay que respetar a los rivales y competir en esta última jornada.
Por respeto a la competición, por respeto a los rivales y también por respeto a nosotros mismos, queremos hacer el mejor partido posible y a competir, ¿no?
A competir, esa es la palabra que dice Diego Martínez, quizás un poco tarde, porque ya en esta jornada 38 con el equipo descendido, competir no sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, entendemos que por respeto también a la Liga y sobre todo al Leganés y al Español, dos de los equipos que se están jugando esta última jornada la permanencia en Primera División, cosa que la Unión Deportiva Las Palmas, recordamos, por mucho que nos duela, no está al alcance de su mano, sobre todo porque no compitió, como decía Diego Martínez en esta última rueda de prensa, en los últimos cinco partidos. Recordamos, lo tuvo en su mano, ni con el Valencia, ni con el Rayo Vallecano, ni con el Sevilla y ya por último contra el Leganés. Cuatro finales que estaban a su disposición y que la Unión Deportiva Las Palmas tiró por la borda. Y se le podía haber quedado todo de cara para que este último partido contra el Español supusiera una nueva final. Pero como no compitió o no supo competir Diego Martínez con sus jugadores, pues es lo que pasa. Fíjate que hoy le preguntaban los compañeros en sala de prensa que si sabía cuáles eran los motivos por los que no había podido competir la Unión Deportiva Las Palmas. Y esto es lo que nos decía Diego Martínez.
Equivocarnos, nos habremos equivocado. Acertar, también hemos acertado, pero no nos ha llegado. En cualquier caso, esos análisis tan profundos, insisto, cuando uno no consigue el objetivo, a cualquier cosa que hablemos va a sonar a excusa, y no hemos puesto ninguna excusa. Hemos aceptado con total honradez y honestidad.
Con total honradez y honestidad decía que cualquier cosa que trasladase a partir de ahora iba a sonar a excusa. Yo diría que no, don Diego Martínez. No queremos, o no lo vamos a interpretar sus palabras como excusa, sino queremos saber qué ocurre, porque usted es el que ha estado dentro del vestuario y lleva 8 meses diciendo, bueno, si quieren un día nos ponemos aquí a hablar de fútbol, bueno, podemos ahondar en esta visión sobre los esquemas, si bloque bajo, bloque alto, pero la verdad es que han pasado 8 meses en los que usted se ha dedicado a transmitir palabras vacías. Y hoy, que era el último día, tampoco ha querido aprovechar la oportunidad que le brindaban los medios de comunicación de intentar justificar esta segunda vuelta tan fatídica, tan horrorosa, que ha estado a la altura de esa segunda vuelta de Paco Gémez en la 2017-18, que también acabó con el equipo en segunda división. Fíjese, señor Martínez, que pasará usted a la historia como uno de los peores entrenadores de la historia de esta Unión Deportiva Las Palmas. Y uno de los que lo ha estado soportando, porque no se le puede decir otra cosa, ha sido Cristian Santana. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal? Muy buenas. Estás crítico, cerrador.
Hoy es que ya, como es última jornada, ya, bueno, venga, vamos, pelillos a la mar. Si es que, como somos de los que tenemos que ir a Barranco Seco cada semana, y se pone ahí, casi parece una pérdida de tiempo, todo lo que le preguntamos, con respeto, con, oye, que nosotros no vamos ahí a hacer sangre, somos solo unos transmisores de los aficionados, que son los que van cada 15 días a Siete Palmas. Pero si él no se quiere justificar delante de la afición, pues oye, como vas a pasar por la isla sin pena ni gloria y ya te vas a Barcelona y no vuelves por aquí, que no sé si ya tendrá empaquetada la mudanza, algún servicio, pues como se va a ir y no va a dar la cara, pues ya, pues qué mata, pues ya vamos a decir las verdades desde el micrófono. Así que, Cristian, ¿tú qué, con qué te vas a quedar en la memoria de Diego Martínez?
Bueno, yo creo que, siguiendo su discurso, llegué aquí con 3 puntos, sin ganar, el equipo está en el objetivo, está enfocado, ¿no? Yo creo que nos hemos cansado de escuchar ese mismo discurso, un discurso que al final caló en los primeros meses de su estancia en Gran Canaria, después se le cayó el equipo. Por eso iba la pregunta, que al menos realicé yo en la rueda de prensa, de por dónde, qué es lo que había sucedido a partir de enero, ¿no? Que, ¿cuál es la autocrítica que se hace? Porque hablaba de un análisis que ha hecho interno, que se queda de manera personal, pero oye, que yo como aficionado de Las Palmas me gustaría saber qué es lo que ha pasado a partir de enero, ¿no? Porque fue venir de la vacaciones de Navidad, primer descalabro en el Martínez Valero contra el Elche en Copa del Rey, y a partir de ahí el equipo no levantó cabeza nunca.
Sí, fíjate que
pero bueno, yo creo que, dime.
No, iba a decir que esa derrota casi que parecía algún trámite, porque puso ahí a jugadores que no estaban teniendo minutos. Recordamos Januzaj, fíjate que en Bilbao dijo que no estaba ni para 15 minutos, pero sí que lo pusiste en Elche una hora. Entonces yo creo que eso ha sido un poco, fíjate, ahondando en el ejemplo de Januzaj en el Martínez Valero, yo creo que es un poco una de tantas tomaduras de pelo que ha tenido con la afición y hasta con el propio vestuario. Yo creo que eso ha sido un poco de los problemas que ha podido tener de enero aquí, que ya nadie en el vestuario ya nadie le creía.
No, y aparte y también en sala de prensa, ¿no? Porque de las últimas ruedas de prensa no sé si es porque se ha querido reír de nosotros, con ellos, de los aficionados de Las Palmas, o porque ha perdido el sentido de lo que está comentando, ¿no? Porque, oye, que la semana pasada dijiste que estuvo Las Palmas bien hasta el gol fue en el minuto 6, o sea, Las Palmas jugó, según Diego Martínez, 5 minutos bien en un partido que duró 98, creo que de juego, 99 minutos. Le preguntábamos la semana pasada por campaña de la tarjeta amarilla, si, oye, ¿te notaste algo raro? Tarjeta amarilla en un partido que no te juegas nada, minuto 15, y decía que no sabía para quién era, que sabía que era para un miembro del banquillo, pero que sí. Eso hablaba de lo metido que estaba el equipo en el partido, en un partido que te digo que no te jugabas nada. Y que además, anecdóticamente, Campaña acarrea suspensión para el partido de mañana, como anécdota. Como, y después también le preguntábamos hoy por la... Sí, sí, como anécdota, vamos. Y también le preguntábamos hoy por el caso Fabio Silva. Primero no quiso decir lo que sucedía, sino tema muscular. Un poco repreguntando le decía, aductor, pero no me acuerdo si izquierdo o derecho. Oye, entrenador de primera división, que su estrella no ha podido estar en el tramo final y no sabe si está lesionado o no se acuerda si está lesionado del aductor izquierdo o el aductor derecho. A mí me llama la atención todo eso.
Sí, yo es que estamos en el mismo barco, Cristian. Yo no sé si es que de tan listo que se cree nos toma ya por tontos. Y que fíjate que a nosotros, pues bueno, es nuestro trabajo y va incluido en el salario, pero es que a quien está hablando en realidad es a la afición, al escudo ese que un día casi que se le dio por repartir carnet de quién eran buenos aficionados o buenos o periodistas. Yo creo que...
Sí, que tenemos que ayudar entre todos, que siempre mirábamos lo negativo, cuando él es el primero que ha querido recalcar hasta la última rueda de prensa cómo cogió el equipo, pero es que el equipo lo cogió la jornada 10, ¿no? Sí, la décima jornada cogió el equipo, ¿no? Es que cuando yo llegué aquí, el equipo estaba con veintitantos partidos sin ganar, y él cuando llegó lo primero que dijo es que no quería que recordaran esa mala racha porque la liga es una nueva liga, etcétera, etcétera. Entonces, oye, que si podemos sacar todo como queramos nosotros, bueno o malo, pues también lo podremos sacar nosotros. Al final,
claro.
Va a pasar a la historia negativamente, y sobre todo porque yo creo que llama la atención quizás a veces la altanería con lo que nos ha tratado a nosotros. Más a Juanfran, ya que estamos ahora mismo en la sintonía de Cope, a Juanfran en San Mamés, sí, en la catedral. Bien. Con lo de Fabio Silva, que poco más que está llamando de loco, que cómo iba a pensar que iban a dejar a Fabio Silva fuera porque aún no estando lesionado. Hace una semana, ¿no? Hace dos, cuando fue ante el Rayo, lo de Easy Juan el Rayo. A ti lo de Stefan Bajcetic, pero central, Stefan.
Sí.
¿Por qué lo dices? ¿Cuándo jugó ahí y juega titular después de central? Ha dejado perlas de... Yo creo que el altanero, de querer esconder tantas tus cartas, que parece que te estás riendo de nosotros. Y con ellos, de los oyentes de Cope, oyentes de Radio Marca, electores de la provincia.
Tal cual. Si es que... Bueno, fíjate.
Con ya esa... me pegaste en los rajadores, ya.
Ya te metí en el fango, ya. Fíjate, Cristian, pues ya que estamos metidos en el buen barro y como nos estamos moviendo en esta altura... venga, te voy a decir top 3 de entrenadores con mal sabor de boca que se hayan ido de aquí. Yo, a bote pronto, me viene Paco, ahí estarán Paco Calamidad, como le apodó nuestro compañero Paco Cabrera, Diego Martínez seguramente, y un tercero, ¿a quién podríamos meter? Esos dos yo creo que son indudables, pero... Por irnos un poco
más. Meter en esa terna de malos entrenadores.
Malos y con ganas. Pero fíjate que Paco Gémez, al que mencionábamos antes, por lo menos te daba una lectura del partido y con su también chulería, pero casi que después te decía, bueno, pues es Paco. Pero con este que te trata del desprecio...
Paco Gémez, la diferencia es que Paco Gémez sabes que es así, pero Paco no te lo está haciendo porque sea mala gente o te vaya a hacer daño, sino porque está defendiendo su trabajo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo no estaba en los medios de comunicación cuando, bueno, empecé los últimos 4 partidos de Paco Gémez en primer, pero lo que he podido ver de Paco en esa temporada era que él intentaba defender su trabajo a muerte, que no le gustaba que le menospreciaran su trabajo, pero no iba a intentar menospreciarte a ti, sino defender lo suyo. Diego Martínez en algún momento, aunque a lo mejor me equivoco y no quiere hacer eso, pero da la sensación de querer menospreciarte con su respuesta.
Sí, la verdad es que...
De la risa fácil, de la ironía, de las analogías, y eso sí. Paco Gémez no te lo hacía. Paco tuvo un problema con Pablo Fuentes y al final fue intentando defender su trabajo, dado después el enfado, pero no intentó ridiculizar a Pablo, en mi opinión.
Tal cual. Sí, fíjate que... Ya, yo creo que esto se puede contar porque ya ha pasado bastantes años.
Está prescrito,
está prescrito y no creo que Pablo se vaya a enfadar ni el propio Paco Gémez. Paco llamó después a Pablo para pedirle disculpas, algo que con Diego Martínez no se le ha esperado, porque fíjate, hoy tuvo la oportunidad de despedirse de todos nosotros que estábamos ahí en Barranco Seco y se fue sin decir un simple adiós. Así que yo creo que ese va a ser un poco el recuerdo también que deje él en esta isla.
Pero al final va la persona, es decir, a mí me pasó lo mismo con Pepe Mel, creo que fue en Las Palmas Sabadell, todavía en rueda de prensa por Zoom, solo estaba Radio Marca, y él decía, pues menos mal que no veo el fútbol como tú, tienes más preguntas, y se puso a la defensiva porque estaba pasando un momento contigo en la Unión Deportiva de Las Palmas, y él al día siguiente llamó a Radio Marca en antena, queriendo que le pasara al estudio para pedir perdón, y eso al final, si te equivocas, pues te honra, al final eso te honra de pedir perdón. Diego Martínez, más allá de unas disculpas, de cuando fue el desplante en rueda de prensa post partido, que lo tuvo que hacer la Real con el director de comunicación, y claro, y después, a mí que me pongan la excusa de que pensaba que era la última pregunta, te vas de esa manera, yo no me la creo, lo siento. Ya. Oye, me gusta más la gente sincera que diga, pues mira, estaba enfadado, la pregunta me la sé, que David me la hizo con mala pata, que sé cómo es la provincia, que va al sensacionalismo del titular y me dio coraje.
Provincia es el rigor, ¿no? Es el rigor, hombre.
Pues al final, yo creo que se valora más la gente así. Él no lo quiso hacer. Y nosotros, al menos en privado, yo creo que ya como estamos terminando la temporada, todo prescribe. Sí. En el desayuno que hicimos a principio de año, que fue una invitación de Diego Martínez, que me parece perfecto. Con García Pimienta tuvimos cócteles que te ponías a hablar con él por temas del club o cuando presentabas la guagua. Diego Martínez nos invitó a un desayuno y llegó 5 minutos antes de la rueda de prensa.
Sí, tal cual. Es que, fíjate,
pero no
que,
sé si es por eso.
Eso lo recibimos como un buen gesto y después casi que se tradujo me está vacilando, ¿no? Porque casi que ni habló con nosotros.
Como si te digo, David, mañana vamos a cenar y apareces tú y yo llevo los postres.
Sí, sí.
Oye, gracias, Cristian, por invitarme a cenar, pero me gustaría estar contigo, ¿no?
Yo creo que lo hizo como un check para decir que, oye, mira, les invité a un desayuno, que nosotros no es que fuésemos al desayuno por comer, lo que faltaba ya. Sino,
sí, que se llevó un
eso es verdad. Era época navideña y más de uno salió allí con más de algún café y algún bollo de más. Y en las redacciones, la verdad es que se pasa hambre.
Pero mira, el top 3 que acabas de comentar, tengo un breve recuerdo de Paco Ayestarán. Paco Ayestarán, no sé si catalogarlo como mala suerte, Paco Ayestarán no jugaba tan mal al fútbol como Diego Martínez.
La verdad
era un equipo que le faltaban muchas cosas, que defensivamente era una calamidad, pero en cuanto a trato de balón, siempre estabas o tenías muchas posibilidades de ganar, lo único que no te entraba la ocasión, etcétera, 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 y fue una racha muy negativa. Pero en cuanto a términos futbolísticos o de agrado a la grada, Paco Ayestarán yo creo que está por delante de Diego Martínez, ¿eh?
Pues yo diría que
lo
sí.
Lo que de Paco Ayestarán recuperamos lo de focalizar, que se centraba mucho en focalizar la tarea.
Sí. Uf, esa palabra que tanto persiguió. Fíjate que Sergi Samper, que bien le hubiese venido a esta Unión Deportiva Las Palmas, haciendo lo que hizo Sergi Samper esa temporada. Porque yo creo que también, fíjate, Cristian, un poco la lectura, pasado el tiempo, que Kirian no estaba teniendo su mejor temporada, pero es que se lesionó. Le diagnosticado la enfermedad y qué importante parecía que era Kirian en este equipo. Yo creo que es uno de los grandes factores de la caída libre, ya dejando un poco de tema líder de vestuario o lo que sea, que no creo que esa sea una de las virtudes de Kirian, pero sí en el plano futbolístico al menos era alguien que intentaba jugar a algo dentro del esquema de Diego Martínez.
Y se llegó a juntar que después vi una reflexión en esa época que para mí es la acertada. ¿Por qué Kirian pierde protagonismo? Porque para García Pimienta el eje de este equipo era Kirian y Kirian en ese esquema se siente cómodo, y para el eje de Diego Martínez la pieza indispensable era o es Dario Azul. Ahí pierde ya protagonismo. En el sentido de juego, tienes piezas a lo mejor para rodear a Kirian Rodríguez y que pueda desplegar su juego como es Manu Fuster, Jan Usai, en aquella época Iván Gil, que le preguntábamos cada rueda de prensa qué pasaba con él, que entrenaba también según el propio Diego Martínez, Sandro, que desde Buenpié, Moleiro, Fabio Silva, y al final, si en un esquema con Kirian termina jugando con Dario Esugo, termina jugando con Moreiro, porque al final siempre va a terminar jugando, y con Baburni y Sandro, pues son jugadores que quizás en el pie tienes dos jugadores que puedan sacar en corto o salir de espacios reducidos. Si a lo mejor lo juntas con los Juster, con los Janusait, Moleiro, Estefan, que lleva en invierno y todo eso, pues a lo mejor el resultado hubiera sido distinto, o no, al final es ser oportunista. Pero era una Unión Deportiva Las Palmas que en espacios reducidos tenía déficit, al final por las alineaciones que tenía, por las características de los jugadores que estaban alineados.
Ya, sí, tal cual. Sí, es que fíjate, recordamos ese partido en Valencia del 2-3, Kirian empezó de media punta, que casi que parecía eso, en plan, ahora qué hace Kirian ahí, y era a lo mejor en ese esquema loco de Martínez le venía bien. Después lo retrasó y ya terminó de matarlo futbolísticamente, pero bueno, eso ya es hecho.
Y que David, que aquí ha jugado Juan Majerso, con todo el respeto a Juan Majerso, ha jugado de lateral. De lateral derecho,
sí,
de lateral derecho, estaba entre izquierdo y derecho jugando. Estefan ha jugado de medio centro, de enganche, ha tenido algunos minutos, de central, en línea de tres, de central derecho. Oye, que con todos mis respetos, que al final son jugadores que zapatero a tus zapatos. Sí. Estefan puede ser un jugador top de selección española dentro de X años, pero probablemente sea en la posición de medio centro.
Claro,
¿cómo puede serlo en la posición de central?
Si es que...
Claro. Entonces, a mí es lo que me genera muchas dudas de este esquema, que al final, y Paco me proponía un debate que decía, ¿tú crees que García Pimienta con esta plantilla hubiera salvado la categoría? Digo, no lo sé, pero García Pimienta tuvo una cosa buena, detectó el problema de Las Palmas, que era que defensivamente era un desastre, o no era de los top. Entonces, ¿qué hago? Aunque la gente se aburra, aunque yo me aburra, y aunque el partido sea aburrido, yo tengo la pelota. A mí, mientras yo tenga más la pelota, no me atacan, y Diego Martínez ha hecho lo contrario. El problema puede ser que no generamos ocasiones, pues entre antes pongo el balón arriba, tengo más posibilidades de llegar, y a lo mejor a veces no es así.
Tal cual, si es que fíjate que esa era una de las críticas que hacíamos el año pasado, y qué bendito problema era ese, todos nos rectificaríamos ahora y volveríamos al pimientismo. Cristian, una última, que sé que ya habrá dado el adelanto en Radio Marca, así que aquí lo rebotas. ¿A quién ves sustituyendo a Diego Martínez la próxima temporada? En segunda, porque ya me cayó la bronca con un titular que puse estos días de que había sustituto con Momo y Yepes, y oye, que eso solo en San Antonio. No se me caliente
el
pueblo.
Ese es el sensacionalismo de la provincia.
No se me caliente el pueblo. ¿Hay sustituto de Diego Martínez? Sí, pero en segunda.
Yo estoy bastante perdido con el entrenador porque, a ver, el perfil yo creo que lo tenemos claro todos, que a mí no me pega Rami. No me pega este perfil de entrenador porque viene de una temporada así. Entre Ramis y Diego Martínez tienen más similitudes quizás que Ramis y García Pimienta. Entonces no veo ese perfil. Si veo un perfil que apueste por los jóvenes, que tampoco creo que sea una gran hornada la que venga ahora mismo de canteranos. Es decir, pueden tener futuro en 2-3 años, pero ahora mismo nadie, para mí, al menos, ha tirado la puerta abajo. Sí que pueden tener minutos o en la rotación estar ahí, pero no creo que sean de una irrupción como la de Pedri, no vamos a tener obviamente, pero la irrupción que ha tenido quizá Juan Majerso o así, por ahora no lo veo. En cuanto a estilo de juego, yo entiendo, y la información que manejamos es que se va a apostar por la idiosincrasia de Las Palmas, que no es que sea ese juego de García Pimienta, sino esos matices que también se buscó con Luis Carrión, un equipo que ataque y defienda con la pelota, pero que tenga automatismos también para ser vertical. En ese sentido no veo a Rami. Miguel Ángel Ramírez, lo que yo tengo entendido es que no es primera opción, obviamente. Entonces irán los tiros por ahí. Si conocemos un poco a Luis Helguera, que al final los perfiles a veces también los repite o los nombres, volverá a sonar Rubén de la Barrera. Rubén Alves me parece que encaja en el estilo que quiere la Unión Deportiva de Las Palmas, también los parámetros económicos, lo que viene de una temporada mala con el Sporting de Gijón, pero se moverá por esos perfiles, a no ser que sorprendan con un nombre que, una cosa es verdad, para mí Luis Helguera suele acertar con los entrenadores.
Sí, en eso no hay duda.
Con Diego Martínez todos lo firmamos. Cuando, y una cosa no quita la otra. Cuando sí, Diego Martínez aquí lo dijimos que venía, dijimos, oh, entrenador que te va a dar otros recursos, qué bien, qué bueno, qué caro sale, pero vamos a ver si nos salva. Entonces, yo en eso al menos, en la posición de delantero no confío en Elguera, pero en la de entrenador sí.
La verdad es que ahí sí que tiene buen ojo, Cristian. Y fíjate, este va a ser nuestro trabajo durante el verano, al menos las dos próximas semanas, que es lo que estimamos, que se elija ya a ese entrenador, y lo escucharemos en Radio Marca, en COPE Gran Canaria, y por la parte que me toca, pues alguna vez escribirlo en la provincia, a ver si no se me calma el pueblo. Muchísimas gracias por atendernos, Cristian.
Un abrazo, David.
Un abrazo, y hacemos un pequeñito alto en el camino y conectamos con Fran Gómez, que también nos va a traer la visión y su opinión sobre la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y continuamos buscando la opinión y el análisis pormenorizado de la Unión Deportiva Las Palmas con nuestro experto Fran Gómez. ¿Qué tal, Fran?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viendo ya esta última jornada ya con el equipo muerto y con las últimas palabras de Diego Martínez? ¿Qué sensación, qué sabor de boca se te queda después de estos mes y medio en el que Las Palmas tuvo esa posibilidad de permanecer en primera y la desaprovechó? Ya,
bueno, pues lo teníamos en la mano, teniendo en cuenta dos partidos en casa seguidos, sí, ante el Valencia y ante el Rayo Vallecano. Después se falló en los otros dos de fuera, contra el Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues quieras o no, la Unión Deportiva Las Palmas certificó su descenso, pues justamente, ¿no?, teniendo en cuenta esa situación de que cuando te estás jugando la vida pierdes los cuatro partidos que en donde te juegas la vida, ¿no? Sí. En este sentido, bueno, pues ha sido una sesión mayúscula, yo creo que para la afición, para el archipiélago, para todos, en este sentido, que la Unión Deportiva de Las Palmas no se haya salvado, cuando lo tenía en la mano, insisto, porque dependía de sí mismo en algunos momentos, y posteriormente, bueno, pues tiró por la borda todo lo que había hecho bueno Diego Martínez, así que ahora pues no queda otra que remar y esperar a ver qué nos depara la próxima temporada. Es cierto que esperemos que el entrenador no llegue a última hora, como sucedió también la pasada temporada.
Sí, un poco aprender de esos errores, que fíjate que se esperó por ese playoff por Luis Carrión. Fran, ¿tú qué estilo de entrenador ves que se adaptaría mejor en segunda? No sé si volver al estilo Setién, Pimienta, ese buen toque de balón, o lo que viene siendo ya por último ese híbrido que se puede adaptar más competitivo que gustoso en segunda. No sé si, ¿cuál crees que tiene que ser el cauce?
Yo, para mí, debería ser un entrenador que maneje todos los tipos. En este caso, siempre he dicho que, bueno, un partido no se gana única y exclusivamente con un guión. Hay a veces que tirar de otro guión, sobre todo cuando hay lesiones en el equipo o cuando hay sanciones, en donde tienes que tirar a mano de otros estilos de juego, porque no te lo ofrecen los jugadores que puedan entrar en el terreno de juego en ese sentido. Por eso es por lo que te digo que muchas veces hay que manejar diferentes estilos, no solamente un estilo, y eso es lo que sería mi perfil de entrenador ideal, el que se pueda adaptar a las circunstancias de los jugadores que tengan la plantilla. Y en este sentido, pues tú no puedes estar única y exclusivamente teniendo un estilo de juego cuando tienes jugadores que se te han fichado que son de otro perfil, en este caso, como ha sucedido esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso es por lo que te digo que primero hay que amarrar bien al entrenador, sea quien sea, y después, bueno, pues todas las bajas que ya sabemos que se van a dar, más los que vaya a venir. Una vez más, va a ser un equipo competitivo seguro, Miguel Ángel Ramírez, pero insisto, yo creo que hay que mirar más hacia adentro que hacia afuera en esta primera temporada en segunda división, ¿no?
Perfecto. Fran, hacemos un pequeño alto con la desconexión con Lanzarote y retomamos y seguimos analizando a la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y nos fuimos a la Isla Conejera, desconectamos con ellos, ya ellos siguen con otra sintonía y volvemos nosotros en COPE Más Gran Canaria con Fran Gómez. Fran, estábamos hablando del entrenador. Ahora pasamos un poquito a lo que viene siendo la plantilla. Parece que más de 15, 16 jugadores van a abandonar el barco. Hoy le preguntamos incluso a Diego Martínez que si había detectado un poco de falta de profesionalidad en algunos jugadores, ateniéndonos a esa doble amarilla de José Campaña en los dos últimos partidos estando en el banquillo. Bueno, se levanta la sospecha, pero sobre todo porque ayer la noticia, entre comillas, saltaba cuando Jonathan Viera, desde su cuenta personal, decía que matábamos a los Tana, David Simón, etcétera, que se bajaban del barco en los malos momentos. No sé si haciendo una analogía de que Fabio Silva sí está incluido en la lista de la selección portuguesa sub-21 y no ha estado disponible en estos últimos partidos. Yo no sé si tú unes los dos puntos y crees que un poco el mensaje de Johnny iba en ese sentido.
Sí, yo sospecho mucho en ese sentido. Una lesión del portugués que ha dejado, bueno, al equipo mermado en la punta de lanza, pero yo sinceramente, analizando lo que ha sido la temporada y este rush final, todo viene marcado por una cantidad de incongruencias que se han llevado a cabo en el equipo, ¿no? Desde fichar a un entrenador, darle carpetazo en las primeras jornadas, sobre todo porque los resultados no llegaban, y una plantilla mal confeccionada, una plantilla muy mal confeccionada, y donde hay algunos jugadores que incluso salieron en el mercado de diciembre, como es el caso de Fabio, que podía haber sido aprovechable también en el centro del campo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y bueno, insisto, hay jugadores que no han estado a un rendimiento acorde, a algunos se le ha dejado en el olvido en el banquillo de la Unión Deportiva de Las Palmas, y a otros se le ha ubicado en unas posiciones que yo creo que no eran las correctas para un rendimiento óptimo, tanto puede ser Ale Suárez como Mika Mármol, o bueno, pues alguno que otro, como yo pienso siempre, como Moleiro, ¿no? Que creo que es más media punta que extremo izquierdo. Pero bueno, insisto, esas son decisiones muy personales. Todo el mundo habla bien de Oli McBurney, y para mí ha sido un desastre como delantero porque no ha aportado goles. Y eso, si tú fichas, y Mata, ya para qué decirlo de Mata también, si tú fichas dos delanteros en el mercado y los dos ninguno te aportan goles, pues eso es un lastre muy importante que nadie parece que le ha dado mucha importancia, pero yo sí se lo doy. Si tú fichas dos jugadores para que te aporten gol y que no te lo aportan, pues quiere decir que no están rindiendo al nivel que le apetecía a la directiva ni al cuerpo técnico, ¿no? En ese sentido creo, David, que va a tener que trabajar mucho la Unión Deportiva Las Palmas, y insisto, hay que tener paciencia porque no veo yo que la Unión Deportiva Las Palmas pueda ser un equipo ascensor, de coger y la próxima temporada ya luchar por el ascenso. Ojo, lo que estoy diciendo es en el mes de junio prácticamente, o el mes de mayo, pero hay que asentar bien los mimbres porque experiencias tenemos y bastantes en estos descensos de la Unión Deportiva Las Palmas, y los ascensos, insisto, siempre han venido acompañados de la buena mano de los jugadores canarios. Bien es cierto que si Kirian finalmente vuelve a enfundarse en la camiseta amarilla, pues va a ser un bastión importante para el equipo en la segunda división, y sobre todo, bueno, jugadores que vienen de atrás, que creo que pueden ser bastante aprovechables. De hecho, ahí está el ascenso de la tercera federación a la segunda ref, ha sido consecuencia de los buenos mimbres que hay en el filial ahora mismo, que también hay que mirar de ellos, sobre todo teniendo en cuenta la precariedad económica del equipo, ¿no?
Uh-huh. Fran, no sé si crees que todo pasa por quedarnos, que la dirección deportiva apueste por eso, por Kirian, por Sandro, Ale Suárez, que la base sea la gente de la casa y no tanto mercenario, entre comillas, se me entiende la expresión, como gente que puede pasar por aquí de paso, con, bueno, ya que nombramos antes a Jaime Mata, que yo creo que no son los que sienten el escudo. Yo creo que, no sé si compartes esa idea.
No, yo creo que los profesionales tienen que sentir el escudo, da igual, son profesionales y se forjan por un sueldo, ¿no? Y en este caso es lo que ha pasado en la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero sí es cierto que la Unión Deportiva de Las Palmas, como idiosincrasia, tendría que tener jugadores de la tierra, jugadores que, sabes que son formados aquí. Principalmente, insisto, por la idiosincrasia. Los jugadores de fuera tienen que ser que aporten, no que importen, porque muchas veces lo hemos visto, nombres que han venido aquí a la Unión Deportiva de Las Palmas y no han sido nada en el equipo amarillo. De hecho, puedes nombrar 300.000 de las últimas 10 temporadas. Hay una cantidad de nombres y al final siempre te quedas con los mismos. Te quedas con Moleiro, con Kirian, con Sandro, con Alex Suárez, con Benito Ramírez, con Fabio, ¿me entiendes? Y todos son de aquí, de la tierra. Por eso es por lo que te digo que hay que primero sentarse y ver que lo primero que tienes que hacer es una base con lo de aquí. Y después, lo que venga de fuera, que aporte algo importante, no que venga solamente a rellenar, como han sido muchos de los fichajes de esta temporada.
Sí, sí, sí. A ver si Luis Helguera la próxima temporada acierta y se trae más,
bueno,
que
Kevin Prince. Bueno, a lo mejor sería también idóneo sustituir a Luis Helguera, ¿no?
Sí, también, podría ser, pero sí. Ya sabemos que Miguel Ángel, en ese sentido, va a continuar con Luis y bueno, es verdad que en primera se ha desenvuelto mejor que en segunda, no consolidando tantos proyectos, pero ahí está el trabajo de Luis Helguera. Fran Gómez, muchísimas gracias por atendernos y vamos a seguir analizando el equipo la próxima temporada, eso sí, en segunda. Muchas gracias por pasar por los micrófonos de COPE, Fran.
Venga, un abrazo, David.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Ok, igualmente. Y con la opinión de nuestro experto, Fran Gómez, hacemos un pequeñito alto en el camino, escuchamos nuestras compañías publicitarias y regresamos con Iván Martín, que nos traerá la actualidad de su equipo, el Tamaraceite, que juega mañana partido clave en esa fase final por el ascenso a segunda división de la Real Federación Española de Fútbol.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Buscas una FP con proyección internacional? En ICSE te ofrecemos algo único. FP superior en Canarias y con un año más en Inglaterra obtendrás el grado doble titulación en solo 3 años, o si lo prefieres, una doble titulación española, ciclo más grado en solo 4 años.
Abre puertas a tu futuro sin fronteras. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas?
Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes.
Estar informado.
Y con los motivos del directo, pues tenemos que dejar a Iván Martín en espera porque tiene una cuestión personal, pero después volverá con nosotros, así que nos vamos con la información como todos los viernes. Nos montamos en el barco y nos vamos al Real Club Náutico, que ahí nos vamos a subir junto a Daniel Yaca.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908 fomentando el deporte náutico.
Don Daniel Yaca, que junto a Jaime Lan Lenton se han proclamado subcampeones en el Campeonato de España de vela adaptada en la clase Hansa 303 doble, que se celebró el pasado fin de semana en Almería. Y tenemos a Daniel Yaca al otro lado del teléfono para que nos cuente todas esas peripecias a bordo de su casco. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Solo un inciso.
Sí, cuéntame.
Fue la Copa de España, no el campeonato. Ah. El campeonato es dentro de un mes.
Pues vale, pues fíjate, le vamos a tirar de las orejas a quien me pasó la información, porque no es lo mismo la Copa que el Campeonato de España.
Al final somos los mismos. Sí. Al final somos los mismos.
Pues Daniel, para quien no esté al tanto de lo que significa la clase adaptada, vamos a entrar un poquito en esa explicación de cómo navegas tú junto a Jaime Lanlenton también, ¿cómo se disponen en el bote?
El barco es un monocasco en el que pueden ir tanto uno como dos personas. Yo en este caso, por problemas de salud, solo puedo navegar en dobles.
Vale.
Y junto a Jaime, que llevo navegando con él desde 2019.
Vale, recordamos también a todos nuestros oyentes que tienes una larga trayectoria y un largo palmarés, que no es la primera vez que pasas por los micrófonos de COPE Gran Canaria, que siempre intentamos visibilizarles también para trasladarle todos tus éxitos, que recordamos que también el año pasado, si no estoy equivocado, sí que ganaste el Campeonato de España de Vela Adaptada, junto con
el
Jaime también.
El individual. Individual y doble, y en el doble quedamos segundos.
En el doble están ahí con la plata, ¿eh? Hay que apretar
sí,
un poquito
sí.
más.
Esta vez nos ganaron los mallorquines, el año pasado nos ganaron los murcianos. Estamos ahí intentando. Pero bueno, ya hemos sido tres veces campeona de España en dobles también.
Vale, eso justo también lo tenía por aquí en los apuntes, así que tú eres de los emblemas de este deporte. Y Daniel, te iba a preguntar, ahora decías que era la Copa de España. No sé si ya el Campeonato de España se disputó o cuáles son los próximos retos que tienes en el
calendario.
El Campeonato
de España será del 16 al 21 de junio.
Vale.
En Barcelona, en el Barcelona International Sailing Center.
Vale.
Se llama el BISC.
Sí, ahí el gran centro de operaciones de Barcelona. Ahí
sí,
se respira
sí,
salitre
sí.
Bueno.
Sí.
Daniel,
ya
pues
estuvimos allí el año pasado.
Uh-huh. ¿Y el resultado del año pasado lo recordamos?
Sí, el año pasado fui campeón individual y subcampeón en dobles con Jaime.
Vale, pues no, yo no por ponerte presión, pero sabes que esperamos que igualarlo como mínimo o un pasito más, o sea,
sí.
Esperemos
te
que
digo que por problemas de salud no puedo navegar individual y entonces vale. Sí lo haré en doble.
En el doble, pues
esperemos a ver si nos traemos el título.
Sí, la medalla de oro tiene que venirse para casa, Daniel.
Sí.
Fíjate, y cuéntanos, ¿cómo es el entrenamiento que llevan a cabo? No sé si tienen también un entrenador, ¿cómo son un poco las circunstancias que de la preparación?
Sí, tenemos un entrenador que nos lo pone el Club Náutico y normalmente los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes.
Vale.
En donde hacemos, pues, entrenamos salidas, entrenamos maniobras, entrenamos acercamiento a boya, todo lo que puede acontecer en una regata.
Vale. Y Daniel, ahondando un poquito en la Copa de España, en la de Almería, según tengo entendido, el viento no estuvo muy presente, no acompañó en las últimas regatas.
No. En doble de las 9 regatas previstas solo pudimos hacer 4.
Vale.
El primer día sí hicimos 3, el segundo día nos quedamos en blanco y el tercer día solo pudimos hacer 1.
Vale, y cuando ocurre esta circunstancia, Daniel, ¿cómo lo lleva uno? ¿No? O sea, ¿le entra ansiedad?
Hombre, ansiedad no lo sé, pero tener que estar esperando en tierra que el comité diga, venga, ya hay condiciones, salen, porque encima nos pasaba eso, que decían, ya hay condiciones, vayan al agua, y cuando íbamos al agua se nos caía el viento.
Nada, ¿no?
O sea, que eso fue lo que pasó el segundo día, que nos dijeron, venga, ya hay condiciones, salgan al campo, y después de media hora para llegar al campo de regata, después de la salida, pues se tuvo que suspender por la falta de viento.
Bueno, esperemos que en Barcelona sí haya viento y que vaya todo viento en popa, ¿vale?
Sí, el año pasado las hicimos todas.
Sí, o sea, son nueve, ¿no?
Sí.
Nueve más la...
Nueve en tres días.
¿Medal Race o ya las Medal Race?
No. Vale. Nosotros no hacemos Medal Race, vale, sino tres días, tres regatas cada día.
Uh-huh. Y Daniel, más allá del Campeonato de España, ¿qué objetivos tienes un poco en mente en el calendario? No sé si el año pasado estuviste también en el Mundial de Australia, ¿puede ser?
No pude ir, te digo, por problemas médicos.
Vale.
Y este año ya no hay europeo, se hace un año mundial, un año uh-huh. europeo, y el año que viene pues se va a hacer el europeo en Barcelona también.
Vale, ese es un poquito el objetivo que tenemos en mente, ¿no?
Sí, y bueno, y el año que viene también el campeonato y la Copa de España. Ya si resuelvo los problemas médicos, pues intentaré hacer alguna regata en Portugal o en Francia o una calle en Mónaco que es de doble también. Bueno, ya veremos.
Vale, pues tú sabes que aquí estaremos atentos a esa progresión tuya y,
sí.
y te llamaremos para que sigas contándonos tus éxitos, que tú eres una asidua de esta casa, sobre todo también de los éxitos, que es lo importante. Daniel, sí. muchísimas gracias por atendernos y queda pendiente más llamadas y que nos sigas contando tus hazañas en el agua.
Muchas gracias.
Y con la opinión y la información que nos ha traído Daniel Yaca, que nos hacía ese matiz, subcampeón de la Copa de España de vela adaptada en la clase Hansa 303 doble. Hacemos un pequeñito alto en el camino ahora sí, y a ver si Iván Martín está al otro lado del y para escucharnos.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Nos vamos al mundo de la canasta porque sí, Iván Martín sigue con sus cuestiones personales. A ver si de aquí a que termine el partido podemos escucharle de cara al partido de la vuelta de esa fase de ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Pero nos vamos al mundo de la canasta, que vamos a analizar en los dos últimos partidos que le quedan al Club Baloncesto Gran Canaria con uno de los expertos, si no el que más, porque trabaja en la provincia y ustedes saben que yo tiro para casa, don Santiago Isíjar. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenas, David. Aquí estamos, deseando ver esos dos partidos.
Con ganitas de que llegue el domingo 4 de la tarde, se lo recordamos a nuestro oyente, que no en Siete Palmas, que no ninguno se confunda, no coja el coche y se plante ahí en el Arenal el domingo. Eso tendrá que ser el viernes, el último partido contra Lucán Murcia. Pero sí que un partido especial porque el Granca se va a enfrentar a don Luis Casimiro Palomo. Seguramente el enfrentamiento entre los dos mejores entrenadores de la historia, al menos en cuanto a títulos, que no se me mosquee ninguno, que seguro que ahí todo, Manolo Hussein, todos tienen su nombre, pero oye, en cuanto a títulos, Luis Casimiro y Jack Alacobi, eso no se lo quita a nadie.
Hombre, los más laureados, ¿no? Los únicos que tienen un título cada uno, que saben que lo que es llegar a una final y ganarla con el Gran Canaria. Son los únicos que puedes decirlo. Pedro Martínez, Aito García Reneses saben lo que es llegar lejos con el equipo, pero no tuvieron esa fortuna de llevarse un título. Y bueno, dos estilos similares, decía Luis el otro día, en cuanto a defensa, no tanto en conceptos de ataque. Uh-huh. Y vamos a ver, porque el Granca sí es cierto que tiene mucho más en juego que su rival está ya en zona de nadie, está salvado y no tiene nada por lo que jugar más allá del honor, mientras que el Granca perder en Lugo le podría incluso complicar sus opciones de playoff. Sí. Puede ser sexto y puede quedarse fuera del playoff, todo es posible en estos dos partidos.
Todo es posible, pero nosotros somos de la positividad club de baloncesto. Pero cruzaremos los deditos, incluso, a ver si, no sé, ¿tú eres de los que quieres evitar el derbi en el playoff, Santi, o eres del morbo?
No, yo morbo poco. Estas cosas al Tenerife no lo quiero ni en pintura. Por lo que sea, es un equipo que no se le da bien al Granca, se ha visto en los últimos años y Vidorreta parece que tiene cogida la medida del equipo, y mientras no se retire Marcelinho, pues yo creo que lo tenemos fastidiado. Y ahora que parecía que ser Madrid y empezar a dar los primeros coletazos, aparece Frank Guerra para aguarnos la fiesta. Así que yo, si podemos evitar al Tenerife, mejor. Mira, un Valencia, un Unicaja, no estaría nada mal. Dos equipos además a los que el Granca sabe lo que es meterles mano en la liga.
Sí, sí, ahí el score está positivo del Granca, o sea, se le ganó al Unicaja a los dos de liga, al Valencia 1-1 en liga, pero sí que en Copa se le consiguió vencer en los cuartos de final, así que yo también estoy contigo, Santi, yo firmaría jugar con uno de estos dos y dejar al conjunto aurinegro. Pues bueno, a lo mejor unas semifinales si se cruzan y por qué no ganarles en la semi y meternos en una final. Eso sería más épico todavía. Santi, fíjate, quería preguntarte, recordando la entrevista que le hiciste a Luis Casimiro en la provincia, él dijo que le gustaría pensar que su Granca le podría ganar a la actual. Tú que has tratado a los dos, que has estado ahí siguiendo la actualidad de los dos equipos del 2016 al 2018 y el actual de Lacovic, ¿cuál te gustaba más a ti?
Hombre, yo soy mucho del de Luis Casimiro. También es cierto que uno tenía amigos en la plantilla, pero bueno, eso hace que el corazoncito te tire más por aquello, no sé, más nostalgia. La primera vez, tú sabes lo que es la primera vez, David.
Sí,
entonces,
sí,
eso pues claro, pesa mucho. Sí es cierto que, oye, todos estamos a muerte con este nuevo Granca, estamos encantados con Jakalakovic y su propuesta, pero yo también pienso que aquel equipo tenía mucho corazón, quizá más corazón que el actual equipo. Este yo creo que tiene más calidad, pero aquel tenía más corazón y el corazón muchas veces puede dar la razón.
Sí, es que fíjate que, sobre todo en el trato de los jugadores, que yo creo que se relacionaban, se identificaban un poquito más con la afición. Son Eulis Báez, Albert Oliver, Rabaseda, el Clan del Fue mítico. Yo creo que existía un poquito más de conexión plantilla-grada que la de ahora. Tampoco estamos diciendo que los de ahora sean apáticos ni que se lleven más la grada. Pero sí que a lo mejor existía un poquito más esa cercanía, ¿no? Yo creo que eso ha quedado un poquito más en el recuerdo.
También ayudaba que se hablaba mucho más español en el vestuario, ¿eh? Y eso al final, pues, oye, también es más fácil para conectar con la afición. Pero los nombres que tú has dado, está claro que yo creo que todos los aficionados amarillos los tienen en un lugar destacado. Son jugadores que lo dieron todo, que nos hicieron a todos soñar, a la prensa, a los aficionados, a todo el mundo, y oye, quieras que no, pues era la primera vez que te clasificabas para una Euroliga. Nos dieron muchas cosas, David.
Sí, sí, demasiadas. Fíjate que yo no soy muy emotivo, pero si he de confesar una cosa, soltar una lágrima trabajando, he de confesar que en Vitoria, cuando se ganó la Supercopa, ahí me vino un poquito abajo y oye, ahí he de confesar que me emocioné un poquito. Así que partido especial en lo emotivo el del domingo y esperemos que la crónica que te leamos, Santi, sea con un triunfo claretiano.
Sí, sí, ahí ya se acaba la emotividad, ya hay que ir a muerte con el cuchillo entre los dientes y ganar ese partido porque es clave para este playoff. Y sobre todo porque yo creo que hay muchas opciones de que podamos arrebatarles a esta plaza al Juventud. Vamos a ver, quedan dos partidos, hay que ganar los dos y tener fe.
Cruzaremos los dedos. Muchísimas gracias por atendernos, Santi. Y como nos quedan 5 minutitos, sí que nos va a dar tiempo, despidiendo ahora a Santi, nos vamos con Iván Martín para que nos traiga la última hora de la Unión Deportiva Tamanaceite, que es el equipo que entrena. ¿Qué tal, Iván?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Vamos a ver si va el equipo mejor que tú, porque si está en el médico, espero que vaya mejor. ¿Cómo son las sensaciones antes de este partido de vuelta? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues la semana con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana a las 12 y estamos... Creo que más que preparados para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.
Uh-huh. Porque recordamos a todos nuestros oyentes que mañana a las 12 tienen cita en el Juan Guedes. Cojan sus cosas, o sea, el coche, vayan para arriba, llenen el estadio, hagan de eso una caldera, porque hay que remontar el 1-0 contra el Ibarra. Iván, ¿cómo fue un poquito el análisis de ese partido de ida en Tenerife y cuáles crees que son los matices por los que se le puede meter un poquito de mano al equipo que, recordamos también a todos nuestros oyentes, que lo dirige Diego Maradona Jr., pero eso solo en el banquillo, en el campo esperemos que no haya ningún Maradona.
Sí, bueno, fue un partido donde la primera parte estuvo bastante igualada. Acabamos en el descanso con empate a 0 y luego creo que la segunda parte sí fuimos nosotros superiores a ellos hasta el minuto 81, que fue cuando ellos hicieron el 1-0. Sí. A partir de ahí sí es verdad que ellos a la contra nos hicieron un poquito de daño en los últimos 10 minutos. Uh-huh. Pero creo que antes nosotros teníamos que haber hecho algún gol y no creo que hayamos merecido perder el partido. Tenemos 90 minutos para primero hacer un gol, no podemos pensar en hacer el segundo ataque primero, no tenemos que despistarnos para no encajar ningún gol y creo que tenemos que tener mucha paciencia, tener la cabeza bien fría para darle la vuelta al resultado y hacer lo que venimos haciendo durante todo el año.
Vale, Iván, no sé si tienes en mente un poquito el partido que jugaron en enero. Un poco repetir ese planteamiento, porque el resultado, bueno, 1-0, es verdad que habría que jugar esa prórroga, pero no sé si recurres un poco a aquel partido de enero.
Sí, lo que pasa que sí, el resultado fue 1-0, lo que pasa es que esto cambia mucho de enero hasta ahora. Uh-huh. Creo que los dos equipos hemos cambiado y es otro partido porque ellos, esto es una eliminatoria, ellos van por delante, intentarán guardar un poquito la ropa y esperarnos para salirnos en cualquier contra y hacernos gol. Nosotros tenemos que tener cuidado, creo que vamos a llevar el peso del partido, entonces tenemos que tener cuidado con las pérdidas, estar atento a las vigilancias y después lo más importante, que fue lo que nos hicimos en la ida, es que de las ocasiones que tengamos tenemos que materializarlas.
Pues Iván, esperemos que se materialicen todas esas oportunidades y te emplazo para las próximas semanas para que pase otra vez por estos micrófonos y que analicemos la final. Ya veremos si es contra el Mensajero o el San Fernando, pero primero a lo tuyo, a remontar la eliminatoria. Así que desde aquí te deseamos toda la suerte, Iván.
Pues muchas gracias y ojalá y nos hablemos la semana que viene.
Sí, sí, eso queda pendientísimo. Mañana estaremos ahí en Tamanaceite y recordamos a todos nuestros oyentes que se acerquen al Juan Guedes para disfrutar de ese partidazo. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ustedes. Chao.
Y hasta aquí el programa de hoy viernes, en el que hemos analizado la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, en el que es el último programa previo en el que el equipo amarillo estaba en primera división. A partir de la próxima semana ya todos seremos oyentes, presentadores, lectores y equipo de segunda división. Pero qué mejor forma que empezar a soñar con regresar a la élite, que todos estamos deseosos de que volvamos a primera. Ha sido un placer acompañarles hoy viernes y disfruten del fin de semana.